Hola, buenos días.
¿Nieva o no nieva? ¿Has mirado por la ventana o no?
Pues por mi casa no, yo vivo cerca de O'Donnell y hay agua y nieve, pero no hemos visto los copos de nieve, desgraciadamente.
Sí, en la ciudad de la imagen, en Pozuelo, en los estudios de Telemadrid, Onda Madrid, sí está nevando. Pablo Rodero, 20 minutos, ¿cómo estás, Pablo?
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Llueve, nieve, agua, nieve, minuto de por juego y resultado.
Por aquí, por Delicias, igual, agua, nieve. Por ahora agua, no se da la cosa muy sólida.
Ferran, comencemos con los detalles del plan de choque de la Comunidad de Madrid en las residencias de ancianos.
Sí, efectivamente, ya sabemos que se ha puesto en las últimas 48 horas en marcha ese plan de choque para reducir el impacto del virus en las residencias de ancianos. La presidenta Díaz Ayuso apartó el jueves al consejero Reyero de la gestión de las residencias y se lo traspasó al titular de Sanidad, Ruiz Escudero, porque la situación en estos centros de mayores era muy preocupante, ¿no? Que se sepa, han muerto 165 ancianos por encima de la media mensual, que serían los fallecimientos vinculados con el virus. Pero las noticias de los últimos días, con decenas de muertos en algunas residencias, pues hizo reaccionar al gobierno regional y puso en marcha este plan de choque que lleva, como decíamos, 48 horas en marcha. El foco se ha puesto en estos primeros días en las 25 residencias que estaban en una situación crítica. Se han llevado a cabo procesos de desinfección con ayuda de la UME, se les ha entregado guantes, mascarillas, gafas protectoras, batas, material, todo el del que carecían estos centros de mayores. Además, se les ha ayudado a clasificar a los ancianos entre contagiados y no contagiados dentro de las propias residencias. Se han ofrecido pautas ante la emergencia al personal. En muchas de estas residencias han perdido prácticamente el 50% de los trabajadores habituales, ¿no? Ya sea por contagios y en algunos casos porque también hay empleados que han decidido no volver a su puesto de trabajo. En el plano asistencial, la Consejería de Sanidad también ha reforzado el tratamiento médico. Es prácticamente un centenar de personas los que participan, entre sanitarios, bomberos, soldados de la UME, voluntarios de protección civil, trabajadores de los servicios sociales, los que están, como decíamos, trabajando en este plan de choque. Por ejemplo, los bomberos están colaborando en el traslado de los cadáveres de los fallecidos en las residencias, que es uno de los problemas detectados, porque en algunos casos pasaban bastantes horas esperando a los servicios funerarios, que como sabemos están absolutamente colapsados, ¿no? Tras esta primera fase, en que como decíamos se ha actuado sobre 25 residencias que se consideraban que estaban en una situación crítica, se van a visitar otras 45 residencias en las que la demanda de intervención es importante, pero no urgente. Y el objetivo es que, si se puede, en al menos una semana, un poco más, se hayan podido inspeccionar las casi 470 residencias de ancianos que hay en la región. De esta manera, como mínimo, se tendrá un mapa real de la situación.
Bueno, pues contado todo esto, Pablo, ¿quieres hablar de Vallecas? ¿Por qué?
Bueno, pues resulta que el área de seguridad de emergencias del ayuntamiento da diariamente el dato, no lo desagrega por todos los distritos, el dato de mayor número de denuncias por policiales por saltarse el estado de emergencia, pero sí menciona cada día el distrito con más sanciones, y resulta que, bueno, Puente de Vallecas ha sido siempre el que ha liderado esta clasificación, por así llamarlo, salvo el día 15 o el 18 de marzo. Así que resulta que es el distrito claramente donde se ponen más multas por esta razón. Entonces, bueno, nuestro compañero Javi López pues ha estado preguntando primero a la policía por cuál puede ser el motivo. Según fuentes policiales, resulta que, bueno, es un distrito con mucha población joven, a lo que atribuyen ellos que pueda haber más personas tendentes a saltarse las restricciones, aunque también es cierto que, si bien es uno de los más poblados de la capital, no es uno de los más densos de la capital, es un distrito muy extenso. En cualquier caso, también se desplazó Javi allí al barrio y habló con los vecinos que tienen la explicación más bien de que se debe a los problemas de económicos, que pues, en el barrio hay muchos pisos muy pequeños donde vive mucha gente, en fin, digamos que se ha visto estos días que es más cómodo siempre hacer la cuarentena si tienes una casa grande tú solo, ¿no?, o con tu familia, que si vives en pisos compartidos más grandes, más pequeños. Y por último comentó con un sociólogo, Manuel Mostaza, que le atribuye a que bueno, estas infracciones que se dan en este mayor número de infracciones que se dan en los barrios más castigados económicamente puede verse a patrones culturales como el hecho de que los vecinos puedan ser más recelosos de lo que dice la autoridad, en fin. Distintas interpretaciones para un hecho objetivo, que es que el Puente de Vallecas es día a día el distrito de Madrid donde claramente se ponen más multas por parte de la policía por infracciones del estado de emergencia.
Ferran, ¿qué está pasando con el material de protección de los del personal sanitario?
Pues que ante esta falta de material, pues los profesionales de la sanidad de Madrid tienen que tirar de ingenio, ¿no? Es, por ejemplo, lo que han hecho en el Hospital Universitario de Móstoles, que desde hace varios días están reutilizando las batas de plástico de los sanitarios. ¿Cómo? Pues las están sometiendo a un proceso de termodesinfección, que significa básicamente lavarlas a 90 grados de temperatura. Es un proceso que, según fuentes del Hospital de Móstoles, cuenta con la aprobación del Servicio de Riesgos Laborales y Medicina Preventiva, y que explica hoy Luis Perdurán en el Mundo, ¿no? No es una solución ideal, evidentemente, pero sí intenta paliar en la manera de lo posible ese desabastecimiento generalizado de este tipo de productos que estamos sufriendo en paralelo a la crisis del coronavirus. Ante su escasez hay que darle un poco, como decíamos, a la imaginación, y eso es lo que han hecho en el Hospital de Móstoles. Aunque no todas las batas vuelven a ser utilizadas, porque aquellas que tras pasar por los 90 grados no quedan en buenas condiciones, pues tienen que ser desechadas, obviamente, y repuestas. El centro sanitario ha comprobado, mediante pruebas, que el material reutilizable, tras pasar este proceso de desinfección a 90 grados, es perfectamente utilizable por el resto de sanitarios, por tanto, que se cumplen absolutamente las exigencias de seguridad que están pautadas en este caso. Lo que puede llamar la atención, eso sí, especialmente a los pacientes ingresados en este hospital de Móstoles, es la imagen de las batas tendidas al sol. En este caso no, porque hoy está lloviendo y nevando en alguna zona de Madrid, pero esa imagen que hemos visto en los últimos días de las batas tendidas al sol en el patio del centro sanitario. Pero claro, en algún lugar había que secarlas, ¿no? La imaginación, el ingenio, cuando el material pues no acaba de llegar, ¿no?
¿Quieres hablar de Valdebebas también esta mañana, Pablo?
Sí, porque bueno, después de que se habilitara la semana pasada esa morgue en el Palacio de Hielo, ante el aumento de fallecimientos por el coronavirus, pues la comunidad, la de Madrid, se ha visto obligada a habilitar otro nuevo edificio en apenas 3 días en Valdebebas, concretamente la ciudad de la justicia, la fallida ciudad de la justicia, que nunca se llegó a poner en marcha. Allí se encontraba un edificio conocido popularmente como el Donuts, que se hizo con el fin de albergar el Instituto de Medicina Legal de Madrid, y esto ha permitido que se pueda habilitar rápidamente porque ya estaba preparado con cámaras frigoríficas y otras instalaciones mortuorias, con lo cual digamos que se ha hecho una tarea fundamentalmente de llevar electricidad al centro, que a partir de ya está habilitado, podrá tener alrededor de 230 cadáveres, lo que se permitirá de alguna forma facilitar el trabajo de los servicios funerarios de la capital, que recordemos que están completamente desbordados después de que, según datos de la comunidad, hayamos pasado de una cantidad de fallecimientos entre 70 y 80 diarios a llegar a tener picos diarios de 300 muertos durante esta crisis, lo que está desbordando completamente la capacidad de estos servicios funerarios. Veremos si así por lo menos se puede descongestionar y también hacer más humano el fallecimiento y el velatorio de estas personas.
Ahí lo dejamos, este intercambiador, hoy, martes 31 de marzo, Pablo Rodero, 20 minutos. Gracias, Pablo, hasta la próxima.
Gracias, Juan Pablo, un saludo.
Ferran Boiza, Diario del Mundo, un fuerte abrazo, que te vaya bien, Ferran.
Un abrazo igualmente.
Llegamos a las 8:30, el tiempo de la tertulia de Buenos Días.